Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Mi señor Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí contigo, con parte del equipo. Y tenemos muchísima información para platicar durante todo el programa, así que quédense con nosotros.
Quédense aquí con nosotros, hay mucha, mucha información. Un viernes complicado, marchas aquí en la Ciudad de México, sí. Y lluvia y bueno, pues muchas cosas. Pero bueno, a ver, mi estimado Dani.
Buenas noches, Arturo, Charlie, Emi, qué gusto estar con ustedes, con toda la gente que nos escucha en el mejor programa de autos. Muchas gracias por acompañarnos. Emocionado porque es fin de semana del Gran Premio de Silverstone, el clásico, sí, donde empezó la Fórmula 1
Donde empezó la Fórmula 1, exactamente.
Y bueno, también por otra parte, recordarle a la gente que tenemos estas bonitas playeras de la selección de Volvo que nos regaló Volvo, firmadas por Edson Álvarez y por Santi Jiménez, que son embajadores de la marca, y estamos regalando en nuestras redes sociales. Ahí está la dinámica en un reel en el que salgo yo con una playera de la selección hablando. Ahí participan.
Pero tú traes playera verde, ¿no? A ver, préstamela porque aquí estamos.
Ahí está, para que la muestres a la cámara.
Aquí está la playera, aquí está en la
cámara.
Mira,
esa que tienes es la que está firmada por Edson Álvarez, y acá si pueden switchar la cámara, pues les muestro la que está firmada por Santi Jiménez. Entonces,
originales Adidas, pues originales,
sí,
Adidas.
La nueva
esas que acaban valen, de sacar. Esas valen una lanita, ¿eh? Y así es que vaya haciendo dieta, cuerpo, sí, y todo, porque luego vemos ahí unos personajes ahí como chorizo amarrado y la verdad es que bueno, sí,
esperemos
como
que
embutido.
El domingo la Copa Oro. Y bueno, tenemos también la dinámica próximamente de MG con el maratón y de Bayash para que lleguen.
Mira, acá hasta nuestro productor ya se ríe, dice, no, es que pasó en esas playeras. No, es que uno que tiene cuerpo atlético, pues ya sabes, todo le queda, ¿no?
Los cuadritos.
Gracias. Exactamente. Gracias por describirme así, Arturo.
Gracias, gracias. Emiliano, ¿cómo estás?
¿Qué tal, buenas Arturo, noches, equipo? Muy contento de estar aquí esta noche del día viernes. Pues nada, con mucha información, como lo mencionaron, y nada más quiero aclarar que hubo rumores de que se iba a volver a producir el Nissan Tsuru, y pues son rumores y es inteligencia artificial.
Sí,
son como rumores, lo diría yo, sí. Sebastián, son rumores.
Sí, son rumores, pero levanta mucha polémica. Incluso hicieron un video ahí que, según unos taxistas, estaban felices, sí, porque regresaba
no, pero, el Tsuru. Pero me llama mucho la atención cómo luego ese tipo de imágenes falsas de inteligencia, sí, artificial pegan tan duro, ¿no?
No, pegan durísimo, sí, pero la verdad es que no. Eso
no, es completamente así. No, sí, de hecho, un amigo me mandó mensaje y me preguntó si era real y dije, no te emociones.
Es imposible. Pero mira, la verdad es que jala mucha gente, pero realmente el que sí vende mucho y que es un gran producto mexicano es Nissan Versa.
Sí, entre Versa y V-Drive se lleva. Pues es el que tomó el lugar, ¿no?
Pues V-Drive no, porque a mí se me hace un coche viejo que dejaron ahí para que más bien tuviera también ventas. Pero Versa es un gran producto. Sentra no tanto, es más grande.
¿Cuál es el que se convirtió en Tsuru? ¿Versa o Sentra?
Versa. Este es buen tamaño, buen vehículo. Muy seguro. Se maneja muy bien, trae buena tecnología. Fabricado en México, no tienes problema de refacciones, de todo este tipo de cosas que pues muchas marcas luego andan ahí padeciendo. Estos productos son productos hechos en México y por eso Nissan vende el 18.1%, 18.3%, 18%, anda sobre el 18%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que prácticamente cada uno de cada 5 vehículos que se vende en México es Nissan.
Sí, y aparte Nissan es la marca que más producto deja de todas las marcas que producen en México. Casi todo el producto que hace Nissan se queda aquí en el país, orgullosamente. Fabrican lo que es la pickup, esta NP300. Fabrican Kicks, fabrican Versa. Y se me
escapa
otro por ahí, Sentra.
Y Sentra también, y V-Drive, obviamente. Pero bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.redeformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues a ver, ¿con qué nos arrancamos? Bueno, a ver, tengan cuidado, les decía yo, porque nosotros venimos acá de este lado del centro, aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues hay ahora una marcha con esto de la gentrificación, y usted dirá, pues de qué se trata eso, ¿no? Y bueno, pues es son personas, incluso muchos extranjeros, yo vi muchísimos, pero muchos extranjeros que salen a pedir o a reclamar o a, no sé, a protestar, que porque ya las rentas están muy caras, pero bueno, son rentas que pues en la Nápoles, en la Condesa, en la Roma, en colonias de alta plusvalía, y obviamente pues las rentas son muy caras, ¿no? Entonces yo no sé si les hagan caso y que les digan a los dueños, el gobierno le diga a los dueños, oigan, por favor, pues no suban la renta, ¿no? Uh-huh. Porque pues, es propiedad privada y bueno, pues el dueño puede subir la renta, no sé en qué porcentaje, pero puede subir o pedirles el departamento, ¿no? Entonces, la verdad es que cierran las calles, se hace muy complicado, con lluvia aparte, es complicadísimo, pero bueno, pues tenga paciencia y mucha precaución.
Sí. Así es. Y bueno, en información, mi querido Arturo, fíjate que Changán, esta marca que ha tenido un crecimiento impresionante en México,
muy también bueno,
está
¿eh?
Teniendo una expansión importante en el mundo. Hace unos días, cerca de Londres, en Europa, presentaron su SUV eléctrico Dipal S07 y con este anuncio también mencionaron que están comprometidos con estar dentro de Europa, entonces quieren abrir una fábrica en Europa para Europa. No uh-huh. se ha mencionado en qué país, no se ha mencionado de qué dimensiones, qué se produciría en esta planta, pero lo que dicen pues es que la quieren poner para justamente evitar los aranceles que le estarían poniendo al mercado chino por exportar esos vehículos, y van a meter lo que son las tres marcas en Europa: Changan, Dipal y Avatar, marcas y que también tenemos
realmente aquí. Esta no es una decisión que se haya tomado de la noche a la mañana, ya que al momento Changan ya ha logrado exportar más de 600,000 unidades al mercado europeo. De hecho, el año pasado colocaron ya más de 2.2 millones de unidades vendidas a nivel global. Como tú sabes, Arturo, cuando vemos estadísticas de marcas como Changan, como BYD, como el grupo SAIC, muchas veces están infladas por el mercado local como tal, pero de estas 2.2 millones de unidades vendidas, una cuarta parte ya son en mercados externos a China y, uh-huh. y prácticamente en el mercado europeo, donde ya se ubican en 10
sí,
mercados.
Sí, mira, diferentes. La verdad es que si tienen buena calidad los vehículos Changan y otras marcas chinas, van a poder colocar obviamente los productos en cualquier mercado, incluyendo el europeo, uh-huh. que es un mercado muy exigente, ¿no? Uh-huh. Tienen productos alemanes, tienen productos franceses, tienen productos italianos, tienen productos españoles, tienen mucho producto. Aquí ellos llegan con una gama de productos muy importante, eléctricos también. Sabemos que Europa es el continente que está exigiendo y está presionando más para que vayan más rápido a la electrificación. Yo no creo que lleguen tan rápido como ellos lo están proponiendo. La verdad es que se tardarían, yo creo, más años todavía para la electrificación. Sí. Tienen problemas para generar electricidad, eso también es algo real. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, pero a Changan
eso es algo que se ha replicado
bien.
Ese problema de los eléctricos es algo que se ha replicado en muchas marcas que cambiaron el tiempo de sus ambiciones de ir 100% a la electrificación. Por otra parte, en México Changan tiene ya muchísima presencia, creció ahorita la gama de productos con los IDD, que son los híbridos enchufables, pero ya también tienen el Alsvin, que es el sedán que más volumen les da, tienen la Yunica.
Alsvin es buen producto,
tienen una pickup también, están compitiendo en ese segmento con Hunter. Las SUVs que son la CS55, la CS75. El Lido Plus es mi favorito de los que he tenido oportunidad de manejar. Y también se ha reflejado mucho toda la campaña que tiene Chang'an en el crecimiento que han tenido en ventas. Tan solo en junio colocaron 1,601 unidades.
Sí, bueno, nosotros aquí tuvimos una campaña, yo creo que vamos a seguir con esa campaña más adelante, pero tuvimos una campaña muy interesante en los meses pasados, en donde precisamente explicábamos en esa campaña y también les dábamos un tiempo posterior a estas menciones de los modelos IDD, ¿no?
Sí, sí, es la marca china que más crecimiento ha estado teniendo en los últimos meses. Es impresionante lo que han logrado. Y también podemos ver que no ha habido quejas por parte de los usuarios.
No.
Yo vi un par de videos en internet que justamente compartían amigos de Chang'an, en donde había quejas de clientes, pero bueno, el corporativo contacta a estos clientes en diferentes partes de la República y en días se soluciona su problema y aparte la marca los recompensa con ciertas acciones.
Y déjame añadir, Charlie, que ahora que estuve en la ruta esta que hicieron Chang'an de recorrer todo el país con esta tecnología híbrida, lo viví en carne propia porque venía con nosotros Alfredo Portilla, que es el director de marketing, y una de las chavas le comentó que su mejor amiga o su hermana, algo así, tenía un problema con una CS55 y él, estando en el hotel, se contactó y le solucionaron el problema. Entonces, sí están muy comprometidos con mejorar el servicio postventa. Sí. Y el crecimiento que tuvo la marca en junio, comparando junio 2024 con junio 2025, fue de 215%. Obviamente, sí, pues porque el año pasado vendieron pocas unidades.
Hay que recordar que son cantidades pequeñas.
Sí, son cantidades pequeñas. Sí,
es como cuando dices, bueno, es que Rolls Royce subió 300%.
Sí, vendió uno y vendió tres.
Si vendió tres coches y vendía uno, pues ya es 300%.
Así es.
Entonces, pero bueno, lo cierto es que la marca tiene muy buena calidad.
Y bueno, para números más exactos, pues en lo que va del año ya vendieron 7,224 unidades. Ahí sí,
esas son. Sí, bueno, porque en lo que va del año, ¿cuántos? 7,000.
7,224 unidades.
Pone tú que vendan otros 8,000, pues van a cerrar con 15, muy buenos.
Y una cosa interesante es que también tienen en su página vehículos comerciales, nada más tienen dos. Una que es una pequeña pick-up multiusos, desde 279,900 pesos. Y tienen una van de estas que son de puertas corredizas en los laterales, desde 289,900 pesos. Entonces también traen precios muy competitivos. Tienen pick-ups, tienen comerciales, tienen SUVs y tienen autos. Entonces llegaron a abarcar todos los segmentos de una manera muy
rápida. Y también el deportivo, que es el Dipal, de las dos marcas que mencionaste que tienen, además de Chang'an. Dipal ya está en México. Avatar ya lo anunciaron.
Avatar ya
hicimos
anunciaron,
prueba de manejo. Me gustó más que Dipal en lo personal, pero todavía no está a la venta.
Así es. Bueno, vamos a ver qué tal le va a matar. Porque
y bueno,
de por sí el nombre jala mucho, ¿no?
Sí, sí, sí. También el día de hoy se presentó un vehículo y también, como se presenta, se despide. Y estamos hablando del Swift en su versión Sport. Uno de los vehículos, yo creo que mejor.
Lo habían dejado de traer unos años, ¿eh? O sea, lo habían dejado de traer. Se vendía solamente el Booster Green.
Y no, bueno, pues coexistían.
Coexistían.
Más bien, lo que hicieron, Arturo, fue que renovaron nada más el Booster Green y le quitaron este motor que tenía o que conserva ahora Swift Sport, y le metieron el motor Booster Green. Que Booster Green lo encontramos en Swift, lo encontramos también ahora en Gran Vitara, lo encontramos en Fronx, lo encontramos en casi toda la familia.
La
y mucha gente decía, bueno, es que tienen que conservar ambas motorizaciones, pero bueno, la marca decidió no, y no nada más en México, sino en diferentes mercados, ¿no? En Japón estos motores son muy funcionales, y aquí en México, pues bueno, siguieron manteniendo Swift con esta motorización. No hubo un cambio generacional ni en Japón ni en México, y ahora, pues bueno, ya llega el momento de despedir esta versión. Yo creo que ya nada más van a conservar en un futuro las versiones con los motores Booster Jet, pero pues se despide de buena manera. Lo va a hacer con una edición limitada a 500 unidades, llega únicamente en tres colores, que es azul, rojo
y amarillo.
Amarillo,
y
amarillo brillante.
Y también lo que van a estar haciendo los amigos de Suzuki es una preventa. Ahorita ya se acabó el color azul y pues lo pueden comprar en su página.
Son las preventas que éxito le da a Suzuki, ¿eh? Sí, lo hicieron con esta, con Jimny,
y muchas veces
les fue muy bien.
Sí, si no mal recuerdo, creo que la venta ya va a ser durante agosto, que esté el vehículo en piso de venta.
De agosto.
Y son dos las ediciones que manejan: Suzuki Swift Sport Final Edition Manual, desde 429,990 pesos, y la automática 454,900. Simplemente cambia la transmisión, el equipamiento es el mismo, pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, 6 bocinas, aire acondicionado automático, cámara de reversa, 6 bolsas de aire y muchísima conectividad también.
Qué bueno, lo estamos viendo ahí en las imágenes, sí, que estamos en nuestra transmisión precisamente de de YouTube de Grupo Fórmula. Y bueno, pues ahí están viendo las imágenes. La verdad es que muy bonito,
¿eh? El dato importante, desde que llegaron al país en el año 2006, vendieron 136,231 unidades, de las cuales 16,546 fueron unidades Sport, o sea, más del 12%.
Muy buenas.
Y en este caso, como lo platicamos, sigue manteniendo la misma pantalla, sigue manteniendo las mismas bolsas de aire, que son 6, las mismas bocinas, que igual son 6, y lo principal, pues el motor, ¿no? Sigue conservando este motor.
Sí, es el motor Booster Jet, es el motor Booster Jet de 1.4 litros de 138 caballos.
Como es un muy buen coche para el diario, la verdad. Yo he tenido la oportunidad de
manejarlo. Tracción delantera, pequeño.
Sí. Y muy buen coche.
Pequeño, de todos los Booster Jet siempre han sido buenos motores. Incluso Vitara llegó a utilizar estos Booster Jet y eran buenísimos. Pero bueno, pues la evolución le llevó a Suzuki. Y bueno, mi querido Arturo, también tenemos información importante de los amigos de Ineos. Esta es una marca muy nueva aquí en el mercado mexicano que apenas estamos conociendo. Productos premium, productos costosos enfocados para el 4x4, y tienen por ahí una historia muy interesante, y es que ellos querían comprar la licencia de Land Rover Defender de la generación pasada. Land Rover les dijo que no, entonces bueno, ellos hicieron su propio diseño y compraron diferentes partes a diferentes marcas, incluido el motor, que es BMW, y la transmisión.
Sí, realmente es un proyecto muy ambicioso de Gene Radcliffe, que es el dueño de la marca, pero nos quedan 40 segundos, entonces regresando del corte te platico más a fondo la historia y lo que están haciendo, porque están haciendo alianzas, muy interesantes.
Así es.
Sí, regresando platicamos, porque la verdad es que a mí me sorprendió el tamaño de este todoterreno, y pues que tiene un toque muy retro, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues mi estimado Dani.
Pues sí, estábamos hablando de Ineos Grenadier, que es una marca muy interesante que adquirió el señor Jim Radcliffe en 2017. Él adquirió, la marca ya existía como tal, y la utilizó para él desarrollar el auto de sus sueños. Les voy a platicar brevemente la historia de la marca. Él era un amante, o es un amante del 4x4, que era fan precisamente de Land Rover y por eso quería adquirir la fábrica para él poder hacer sus juguetes como tal. Pero se le negó la licencia, entonces...
De Land Rover, cabe destacar, la generación pasada.
Sí, la generación pasada. Que de Defender. De Land Rover, sino de Defender.
Pues él de lo que se encargó fue de esta marca convertirla en hacer camionetas todoterreno que trajeran todo el equipamiento de stock. De hecho, es lo que nos platicaba Valentín González, que es el director de la marca en México, que es lo que busca la marca. Cuesta de inicio, por ejemplo, el doble que una Jeep. La Station Wagon vale 2 millones de pesos, pero ya viene con todo el equipamiento. Viene con llantas Goodrich de rinde 17 pulgadas, ideales para una ruta. Tiene faros que ya sin cambiarlos puedes utilizarlos. El interior me gustó muchísimo. Arturo también estuvo conmigo en ese evento. Y puedes ver que los comandos están arriba, como si se tratara de un helicóptero o un avión, para que te sientas Han Solo. Puedes moverlos desde ahí. Abajo tiene la palanca de cambios y la palanca para mover el diferencial y todo lo necesario para una ruta 4x4. Y es muy, muy ruda. De hecho, ni siquiera tiene un clúster de instrumentos como tal. Simplemente ves los sensores, que son si te falta gasolina, si los frenos están bien. Es lo único que ves tú al frente, y ya en una pequeña pantalla central con conectividad, que es lo único que mantienen moderno, puedes ver el mapa, puedes ver la música, todo el infoentretenimiento, y ahí ves lo que normalmente verías en el clúster, la velocidad.
A mí algo que me encanta de este vehículo es que tienen diferentes versiones, incluida una pick-up. Uh-huh. Todas son modelos muy retros, o sea, los diseños se ven súper clásicos.
Como que buscaron mantener eso,
lo vintage. Justamente, mantener esa esencia. Y podemos ver incluso estas ventanitas en el techo, en los laterales, que se ven impresionantes. También tenemos muchos botones que no tienen un uso como tal cuando están instalados y ya tú le puedes poner ciertos accesorios y esos botones ya los vas utilizando para eso. También la puedes personalizar muchísimo al ser un producto premium o una marca premium. Bueno, le puedes meter lo que quieras
ahí. Sí, de hecho tienen ya listas en stock. Su concesionario en la Ciudad de México está enfrente del Parque Hundido, pero si tú quieres el vehículo a tu gusto, con tu color y todo, lo puedes mandar a hacer. Está la fábrica en Francia y se tardan aproximadamente 3 meses en traerlo.
Sí, es lo que decíamos, pero que incluso, bueno, tiene partes inglesas, alemanas, sí, francesas.
Incluso puedes elegir el color del chasis, de los tubos del chasis, y tienen un significado especial cada uno. Por ejemplo, si no me equivoco, el rojo, si pides el rojo, ese dinero, el dinero del chasis, se va a evitar la caza de rinocerontes en un orfanato en Europa o en África. Y había otro gris que también era para una causa. El negro es el que nos dijeron que sí, ese son ganancias puras para la marca. Entonces,
sí, pero mira, la verdad es que no es una marca de volumen. No, es una marca
es muy de nicho.
Es una marca de nicho, es una marca de mucho prestigio, que se está más bien convirtiendo en una marca de mucho prestigio por la historia tan peculiar que tiene. Creo que es un producto que se va a vender bien en el mercado mexicano, porque hay quien compre ese tipo de vehículos. No está caro, está dentro de un segmento en donde se puede acceder fácilmente. Hay productos de ese tipo, de otras marcas ya reconocidas, de 2.5 millones, de 3.
No, estos están hasta los
2.000. Bueno, una clase, no, déjame una regla. Una clase G, no, esta vale 2 millones. 2 millones, 2 millones 200.
Una clase, 4
una clase G vale 4 millones. A ver, chécate cuánto vale,
sí,
una
vale
clase
4 millones,
G. 4 millones y cachito. Entonces, pues con lo que te compras una clase G, acá te compras
4.300,
te compras dos de estas,
y ¿no? Bueno, estas son mucho mejores para el
4x4. Sí, bueno, y a mí me sorprendió que ya trae el snorkel, ya trae muchas cosas.
Creo que eran 90 centímetros de capacidad de badeo.
Sí, no, bueno.
En el interior los asientos recaro, ¿no? Ajá. Que también que son calefactables, asientos lavables.
Recaros, sí. Son recaros también. Y tienen motor BMW, que es la marca, le compra a BMW y lo modifica para que tenga más torque. Es un motor V6 de 3 litros que da 286 caballos de potencia.
Sí, de hecho la palanca de velocidades es la mismita que tienen los BMW actualmente, sí. Entonces,
y en el cofre dice Powered by BMW.
Pero bueno, qué padre que pues así logró cumplir sus sueños, porque sí sabemos que crear un motor desde
cero y ya cumple sus sueños y ahora lo convierte en un negocio, que a lo mejor no es tan rentable, porque ganar mucho dinero en ese tipo de productos no es rentable. Armar un vehículo de ese tipo, ¿cuánto vale un motor? ¿Cuánto vale hacer el chasis? ¿Cuánto vale los rines y las llantas? O sea, ¿realmente vale lo que cuesta? Yo no lo veo así como que sea un super gran, super mega negocio.
Seguro no.
Pero como imagen y como parte de sus otros negocios, sí creo que encaja muy bien.
Y ahorita, ¿no? Ya para cerrar el tema, lo que quieren hacer es aliarse con algunas cosas de estilo de vida. De hecho, este evento era para anunciar su alianza con Casa Kuma, que es un hotel que están por abrir en Ixtapa. Entonces, pues seguramente tendremos noticias de la marca pronto.
Les platicaré en Casa Kuma cómo me fue.
¿Cómo? Y bueno, ahora no vino el señor Sabiñón, pero tenemos una efeméride muy importante, y es que un 4 de julio, pero de 1957, es la fecha en que nace el famoso Fiat 500. Son 68 años
de historia. No lo iba a decir, él da sus efemérides de otras cosas.
De otros temas.
De cine, de libros.
De cine, de libros.
De vida personal.
Sí. Entonces ya todo lo que sea de coches y deporte motor, se le va el avión. Bueno, ya sabes, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que un vehículo muy querido en todo el mundo, aquí en México se llegó a producir, y justamente fue un 4 de julio de 1957. Este Fiat 500 es un digno representante de lo hecho en Italia.
El famoso Cinquecento.
El famoso Cinquecento, es correcto. Y bueno, en 2004 presentó el concepto Trepiuno, dando como resultado la segunda generación del Fiat 500 a partir del 2007. El Fiat 500 se caracteriza se caracteriza por sus múltiples versiones, modelos especiales, así como una variante completamente eléctrica que ya hemos visto en diferentes autoshows. En el 2020, con el 500E,
que ya es fabricado en Italia, esa versión eléctrica.
Es correcto, se introdujo la tercera generación, revolucionando la movilidad urbana. A ver, Emiliano.
Así es, y este año comienza la producción del Fiat 500 híbrido en la planta de Mirafiori, en Turín, fusionado con herencia y tecnología en un modelo accesible y eficiente. El Fiat 500 híbrido contará con un motor Firefly de 1 litro, transmisión manual de 6 velocidades y tecnología avanzada, con un sistema Uconnect de 5 pantallas táctil de más de 10 pulgadas. Sin duda alguna va a ser un buen producto. Sabemos que tiene mucha historia, como lo comentábamos. Ya son 68 años de trayectoria de este vehículo. Y pues ojalá llegue al mercado.
Pues mira, a muchos les gustaba, pero la versión Abarth, ¿no?
Que era, sí, que era la
que tiene, la que tiene.
La versión Gucci también.
La versión Gucci, negro.
Armani, o sea, sí. Hacían alianzas muy interesantes con varios.
Moda italiana.
Sí, exactamente. Sí.
Y realmente no eran vehículos tan potentes. Digo, actualmente tienen este motor, el Firefly, de 1.0 litros y 3 cilindros. Pero justamente pues ese es el concepto, ¿no? Tener un vehículo citadino.
Sí, para
un vehículo
ciudad.
Que tenga un diseño elegante, que sea seguro. Y la verdad es que a mí Fiat 500 me gusta mucho. Aquí podemos ver algunos rodando en nuestro país. Y bueno, ahorita, como dices, ya es un vehículo 100% italiano y ya no se vende en México.
Bueno, de hecho, hay otro vehículo que también gusta, el Topolino.
¿Cómo me gusta?
Más chiquito, más bonito.
Es en Europa, se ve muchísimo, sí.
Y bueno, ojalá en algún momento podrían traerlo. Obviamente es un...
No, sí, creo, sí, la verdad.
Es un auto de capricho.
No, la verdad. Es un auto que se presta para las calles europeas porque son pequeñas, porque...
Pero aquí trajeron Smart.
Sí, pero 45 kilómetros por hora, sí, que te da un Topolino.
Además, no,
pero
no lo podía traer.
A ver,
porque...
lo voy a volver a repetir. Es un auto de capricho.
Sí, es un... Pero no, o sea, es un juguete. No es, sí, es un juguete.
No, es, sí, un juguete, juguete. Pero lo quieres, te cuesta tanto y...
Autonomía de 75 kilómetros.
Sí, eso.
Sí, un juguete.
Es un juguete.
Un juguete, muy caro.
Sí, exacto, es un juguete.
¿Cuántos euros cuesta aproximadamente?
Ahorita te doy el precio del Topolino.
Es el barato, ¿no?
Mira, nos dice aquí Norma 4x4. Saludos, equipo. Un gran honor trabajar en conjunto con la marca Ineos Grenadier, donde sus unidades ya participan en nuestros eventos. Entonces, bueno, Mosquito ya los ha puesto.
Ah, sí, nos ha platicado. Mira, desde 9.800 euros, que serán como 180 mil pesos, ¿no?
Sí.
Está regalado.
Pues, sí. Para
bueno, ir a ver, no, sí, porque el euro anda como en 23 pesos. Ha de costar como unos 200 mil.
200 mil pesos, ponle.
Pero 220. Pero bueno, ya traeslo con impuestos y la ganancia
sobre los 350.
Concesionario, bla, bla, bla.
Mejor te compras un BYD.
Sí, entonces saldría así más caro. Bueno, ponle tú 300 mil pesos.
300,
pero mucha
pesos.
Gente, ¿cuántos crees que lo comprarían?
No,
muchísimos.
No creo.
Sí,
yo
no creo.
Yo tampoco lo creo.
La autonomía, no lo sé.
Mira, yo creo que sí. O sea, por lo bonito que es el coche, yo creo que...
Yo si tuviera...
Sube dinero, una foto, sí, para que la vean.
Y podría colocarse como el más económico eléctrico.
Bueno, ahorita vamos a subir una foto a las redes sociales aquí de Grupo Fórmula, también aquí de las redes sociales de nosotros, para que vean de qué estamos hablando, de este famoso Topolino. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues estábamos platicando acerca de este famoso Topolino. Sí, un vehículo pequeñito, un vehículo muy, pues muy bonito, muy chistoso. En Europa se vende muy bien. Las calles, obviamente, en Europa, en algunos centros de las grandes capitales de Europa, son calles muy estrechas. No las pueden ya modificar, obviamente, porque pues estamos hablando que son calles de que primero eran empedradas y luego ya las pavimentaron, pero pues imagínense del siglo XV, del siglo XVI, y bueno, pues se topan con un monumento ahí, luego un castillo, luego dar la vuelta, y luego se cierra porque era un callejón solamente peatonal. Entonces, realmente este tipo de vehículos pequeñitos, por eso el Smart que hablábamos, Smart que fabricó en su momento Mercedes-Benz y que ahora es propietaria precisamente de Geely, bueno, pues Smart fue creado y fue diseñado precisamente para las calles europeas.
Ahorita nos comentaba Charlie fuera del aire que por las características del mismo Topolino está homologado como cuadriciclo y que a partir de los 15 años...
A ver, sube las imágenes por ahí para que las vean.
Acá,
ahorita no las vamos a ver aquí en las...
Es un vehículo que mide 2.3 metros de largo y 1.4 de ancho. Y tiene solo dos asientos y un interior con un...
Estamos más grandes nosotros.
Y en Europa lo puedes adquirir desde 50.
Ahí está, mira. Bueno, para las personas que nos están siguiendo en las redes sociales de Grupo Fórmula, ahí está ya este famoso Topolino. Estas son, pues parece ahí, estamos viendo puertas suicidas, ¿no? Se abren al revés. Uh-huh. Y
tiene quemacocos.
Tiene quemacocos, bueno, quemacoquitos, ¿no? Porque, sí, porque no. ¿Qué le pones? Dos personas sí, caben.
Tiene dos plazas, exacto.
Dos plazas, entonces, bueno, la verdad es que yo en lo personal, Arturo Rivera, sí me lo compré. No,
que Topolino tiene un significado, un estilo de moda y actitudes de una chica a mediados del siglo XX o un tipo de zapato de plataforma muy alta. Uh-huh. Entonces,
y ese color verde menta está impresionante.
Que es el único, ¿no?
Buen auto. Pues bueno, aquí en México es el único que nos enseñaron, pero yo creo que en Europa sí debe haber más opciones.
Más opciones de color.
Sí, claro.
Oigan, y bueno, también hay información muy importante. Sabemos y hemos platicado de muchas alianzas automotrices que son fructíferas. Y en este caso, el día de hoy, Daimler Truck, Mitsubishi Fuso, Hino y Toyota Motor Corporation concluyen acuerdos definitivos para integrar a Mitsubishi Fuso e Hino Motors. Daimler Truck y Toyota Motor Corporation anunciaron la firma de acuerdos definitivos para integrar a Mitsubishi Fuso y Hino en igualdad de condiciones y con ello cooperar en el desarrollo de compras y producción de vehículos comerciales. Esto con el objetivo de unir fuerzas para establecer una nueva y fuerte potencia japonesa en autotransporte en beneficio de todos los involucrados. A partir de esta combinación, la nueva compañía con sede en Tokio, Japón, planea poseer el 100% de Mitsubishi Fuso e Hino. Asimismo, contarán con más de 40.000 empleados bajo el liderazgo de Carl Deppen, quien asume la posición de CEO, al igual que escala, recursos y tecnología de punta para transformar al panorama de vehículos comerciales en la región Asia-Pacífico y en otras zonas del mundo. Daimler Truck y Toyota van a poseer el 25% de las acciones cada una de la compañía holding de la empresa formada por Mitsubishi Fuso e Hino, la cual se prevé que comience operaciones en abril del 2026 y cotice en el mercado Prime de la bolsa de Tokio. Entonces, importantísimo porque sabemos que por sí sola Mitsubishi lo único que produce en el segmento es la pickup, la L200, que es muy buena, pero si ahora se asocia con estas marcas que ya tienen toda la expertise en producir camiones, en producir vanes,
bueno, si van a compartir todo, tecnología también
le va a ir increíble a Mitsubishi.
A ver, aquí dice Pati Carrillo, dice: chicos, ¿para cuándo mis efemérides? Bueno, ya amenazó el señor Sabiñón
con regresar
el
estamos
lunes,
estamos preocupados,
el lunes amenazó con regresar. Entonces,
a mí me gustó ya la silla que tengo
ya aquí. Está estoy pidiendo que no lo dejen entrar aquí a fórmula, pero bueno, pues ya.
¿Quién? Y nada más para completar lo que dice mi querido Charlie, en el comunicado también apuntan que como resultado de esta alianza, por el momento las operaciones en México no se van a ver afectadas, los distribuidores y clientes van a seguir trabajando de manera exactamente igual antes y después, al menos durante los próximos meses.
Sí, y aquí en México sabemos que es un caso excepcional lo que está viviendo Mitsubishi, tanto en el puerto de Lázaro Cárdenas que platicamos, tanto los modelos que tienen, realmente a la marca le está yendo muy bien aquí en México y fuera del país también.
A ver, bueno, vámonos con la Fórmula 1 porque aquí ya saben que luego están inventando cosas, que regresa Checo Pérez,
ahorita está el rumor de que Max Verstappen se va a Mercedes.
Que Max Verstappen se va a Mercedes.
En este programa que, bueno, que Checo regresa.
Te vamos a grabar para que no estés con esas cosas de mentiras.
Hay muchas notas fuera y dentro de la pista. Una de las notas importantes es que el señor Carlos Slim regresa como patrocinador a la Fórmula 1. Ahora lo va a hacer con el equipo Alpine. Va a patrocinar únicamente a Juan Pinto.
Eso ya lo habían comentado. De hecho, cuando sale Sergio Checo Pérez, como a las dos semanas, la intención obviamente de apoyar al piloto latinoamericano. Era pues casi un hecho, nada más que había mucho rumor, pero no era confirmado. Sí se confirma.
Ajá, y no fue un patrocinio para el equipo como tal, fue un patrocinio nada más para el piloto.
Para Franco,
y también pasó algo curioso, hace algunos días entrevistaron a Checo Pérez, y Checo Pérez decía que él sabía de buenas fuentes que dentro del equipo pues se sentían muy arrepentidos de haberlo corrido como lo habían hecho, y que ahora con los resultados que está teniendo Yuki pues extrañaban a Checo Pérez. Y bueno, entrevistaron a Christian Horner y él desmintió eso, dijo que pues fue una decisión que ya estaba tomada y que no se arrepiente de haberla tomada. Entonces bueno, hay contradicciones ahí, pero sin duda creo que
Checo, bueno, una contradicción de él, pero el equipo realmente, el equipo en sí, los mecánicos, los ingenieros, Checo era muy carismático, tenía una estrategia muy interesante para correr también dentro y fuera de las pistas, bueno. Le iba muy bien, la verdad es que era un buen piloto. Desgraciadamente empezó a tener malas carreras, digo, y eso, bueno, pues al final
de cuentas tuvo coche
pero creo que es una combinación de ambos factores.
Sí, pero no es pretexto, eso del coche.
Bueno, es
no
que es ahorita vemos a Max Verstappen, que en las prácticas ahorita del Gran Premio de Silverstone hubo un momento en el que no pudo dar la vuelta con el coche, no lo pudo controlar. ¿Sí? Y esos son problemas que viene arrastrando Red Bull desde el Gran Premio de Barcelona de 2023, que fue cuando por primera vez Checo Pérez reportó los problemas y que hemos visto que no ha parado. De hecho, desde que salió Checo Pérez, tan solo el segundo piloto, que han sido Liam Lawson y Yuki Tsunoda, han sumado 7 o 10 puntos.
No han sumado nada, prácticamente es nada.
Y bueno, el otro rumor fuerte dentro de la Fórmula 1 es el de Russell. A Russell ya se le ofreció una renovación de contrato, una renovación que para él o para sus ojos no le convenía, entonces la rechazó. Ahorita sigue negociando y está sonando fuertísimo el nombre de Max Verstappen, que se va a Mercedes.
A ser
coequipero de Kimi Antonelli.
Que es el piloto proyecto.
Sería una dupla impresionante.
Yo, sinceramente, sí lo veo factible también, porque es muy sabido desde hace tiempo que en el contrato de Max Verstappen hay una cláusula que si no está dentro del top 3 puede él renunciar al equipo, ¿no?
Sí, mira, yo esa noticia la veo todavía un poquito más más real, el que se vaya a Mercedes, porque Mercedes también está padeciendo, o sea,
bastante.
O sea, realmente no le ha ido tan bien. No, y creo que McLaren, Ferrari,
y el que sale perdiendo en esta situación de manera, me parece, injusta es George Russell. Así es la Fórmula 1 y se sabe, el año pasado Carlos Sainz tuvo una temporada espectacular y aún así salió de Ferrari. Pero George Russell es el único piloto que durante toda la temporada ha estado dentro del top 5 en todas las carreras.
Pero también Bottas era muy bueno y le dieron la patada.
Bottas siempre estuvo atrás de Hamilton. Ahorita Russell...
Bueno, porque hay que reconocer... A ver, estuvo atrás de Hamilton porque así es esto. Hamilton tenía que estar en el frente.
Pero los últimos 3 años, George Russell ha sido el piloto con más puntos de Mercedes.
Sí.
Atrás tuvo a Hamilton y atrás.
Aquí es un negocio, son decisiones corporativas, son decisiones que se tienen que aceptar. Y hay muy buenos pilotos que están afuera y hay muy malos pilotos que están adentro.
Sí, así es.
Entonces tú dices, bueno, pues ¿cómo es? Pues así es. O sea, no hay manera. Ahora, que Sergio Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 es casi imposible. Bueno, los que ya fueron a ver la película de la Fórmula 1 ya vieron que de repente, cuando termina la carrera, cómo los ponen en los simuladores para que vean la siguiente pista, la siguiente competencia, cómo va a ir. Los ponen a hacer ejercicio, los ponen a hacer una serie de actividades que van con física, mental. O sea, realmente yo ya lo he platicado aquí muchas veces y en verdad muchos detractores me dicen, no, es que tú estás en contra de Checo. No, yo no estoy en contra de Checo. Qué bueno, ojalá se llegara a subir. Pero viendo las cosas reales de cómo suceden las cosas dentro y fuera de las pistas de la Fórmula 1, es... Para mí, en lo personal, Arturo Rivera es casi imposible. Yo he escuchado incluso en otras estaciones de radio, ya lo subieron al PIN, ya lo subieron a Mercedes, ya lo subieron a Cadillac, ya lo subieron a Audi, ya lo subieron ya lo subieron a todos los equipos.
Bueno, bien lo dices, hasta el momento son especulaciones, pero también el mismo periodista que entrevistó a Christian Horner en la semana, que es Diego Mejía, uno de los mejores periodistas y que está gran premio dentro del ambiente de Fórmula 1, ahorita lo que apunta es que pues es una semana muy importante para Cadillac porque es el Gran Premio de Silverstone. Casi todos los equipos, creo que a excepción de Ferrari, tienen su sede en Silverstone, muy cerca del circuito precisamente. Entonces, pues es cuando más charlas se dan entre el equipo, entre el ambiente, sí, de la Fórmula 1. Y es probable que ya muy pronto conozcamos a los dos pilotos de Cadillac.
Sí.
No estoy diciendo si Checo va a entrar o no, para que después no inventen.
No te hagan falsos.
Ojalá que sí.
Ojalá. Ya habrá que va a regresar a la Fórmula 1, pero tal vez no como piloto, sino
puede
como
llegar como piloto de reserva
como,
también.
Que es, sí,
de oye, ¿sabes qué? Que ya nos saltan unas tiempo. Aguas aquí. Córrele, sí, ahí voy, ¿no?
No, muchos conocimientos que pasa por ser compa al equipo, pero tal vez como piloto ya no.
Y es uno de los, los pilotos, eso sí, que mejor feedback le da a los ingenieros.
Sí, sin duda. Sabe cómo hacer rendir
las llantas. Pero volvemos a lo mismo.
Pero él dijo que de tercer piloto no va a regresar. Entonces, yo creo que si no lo vemos en la parrilla, ya no lo vamos a ver, porque también pues, le
aparte,
gusta.
Aparte, hay muchas personalidades que fueron expilotos y que hoy en día están en los equipos como asesores. O sea, realmente hay muchos
puntos. Ahí podría estar, ahí podría tal vez hacer algo. Tal vez, pero realmente no.
Pero bueno, ahorita ya nos pusieron a sufrir en ambas categorías, porque ni Checo ni Dani Suárez tienen asiento para el próximo año en NASCAR y Fórmula 1.
Así es. Pero bueno, ¿qué podemos esperar para Silverstone?
Pues yo creo que va a ser una carrera en
la a ver, quiero escuchar.
Otra vez que tiene el mejor auto de la parrilla. Lo más interesante es que a pesar
¿Mercedes?
De
McLaren,
porque es McLaren Mercedes, o sea,
después bueno, el choque que tuvo Lando Norris con Oscar Piastri en Canadá, parecía que se iba a despegar Oscar Piastri, sin embargo Lando Norris se ha recuperado, ya redujo posiciones y este domingo a las 8 de la mañana
y ya hay una diferencia creo que de 50 puntos contra Verstappen, ¿no?
Sí, ahorita está 50 puntos, está más cerca George Russell de alcanzar a Verstappen que Verstappen de alcanzar a Lando Norris.
Verstappen está en tercero.
Norris va liderando las prácticas en Silverstone, entonces pues creo que tiene mucho para dar.
Hay cosas que luego cuando ya las ves desde las prácticas dices, este arroz ya se coció.
Pues,
si es que no llegan a tener errores, ¿eh?
Sí, el día de hoy estuvo liderando Lewis Hamilton, busca su décima victoria, siendo el más ganador en este circuito.
Sí, sí, bueno, pero las prácticas siempre dan
sorpresa. Sí, claro, hay que recordar que es un circuito de casa.
Eso no.
Sí.
Bueno, también para cerrar ya, si quieren las noticias, BYD y Vancomer están impulsando juntos el acceso a la movilidad eléctrica y con el objetivo justamente de facilitar el acceso a este tipo de vehículos híbridos eléctricos, híbridos enchufables. BYD y BBVA Vancomer México firmaron esta alianza estratégica. Justamente lo que platicaba Jorge Vallejo es que esta alianza consolida la estrategia de crecimiento sustentable en México. Quieren facilitar el acceso a los vehículos con soluciones financieras inteligentes y confiables que reflejen el compromiso de ambas marcas.
Y gracias a este acuerdo, los mayores beneficiados son los clientes, como siempre procuran las marcas. Y dentro de los beneficios que tendrán son un nuevo esquema tipo balloon que permite que los clientes tengan mensualidades reducidas con un pago final flexible, planes de arrendamiento adaptados al perfil personal o corporativo del cliente, es decir, van a considerar la situación de cada cliente para dar un crédito o una tasa de pagos diferente, y un financiamiento ágil y 100% digital a través de la página del mismo banco BBVA.
Así es. Y bueno, a nivel mundial BYD sigue creciendo, pero lo que se está diciendo en algunos medios es que ha estado bajando mucho sus ganancias porque han reducido mucho el costo de sus autos. Entonces, con estos descuentos, obviamente el margen de ganancia es mucho, mucho menor, y esto únicamente está sucediendo en China, porque en China la competencia de autos eléctricos está
muy fuerte.
Pero intensa.
Está con
intensa.
Todo.
Y acá en México, pues BYD también está buscando puntos de venta, ¿no? Porque cambió su acuerdo con Liverpool, se rompió y ahorita, por lo que nos habían comentado, estaban buscando otra tienda departamental para colocar también
los productos. Pero yo creo que independientemente de eso, ya con las agencias que tienen y con los grupos que tienen, la verdad es que
en está México se están posicionando
pues
muy
sí,
bien.
Vamos a ver, digo, yo una tienda departamental yo nunca compraría.
Era más de imagen, ¿no?
O sea, o sea, vas a la tienda departamental, conoces el coche, lo ves, te subes y a lo mejor ya después ya que digas...
Pues sí, probablemente
bueno, si lo quiero comprar, ¿no? Me voy entonces ya a una agencia,
un
¿no?
distribuidor.
Pero si yo comprar un coche en una tienda, en un centro comercial, no. Pues ni una moto, ¿eh? Porque ya es que están luego ahí en... los centros comerciales.
Una moto, yo sí me aventaría algo así.
Pero en un centro comercial.
Pues también ya te venden llantas, ya te venden.
Pues sí, pero cosas cuando llegues al servicio y llegues y digas al centro comercial, oiga, aquí compré la moto, me pueden dar servicio.
No, bueno, pero cualquier cosa, ¿no?, que tú compras en un centro comercial, así sea una laptop, un celular, te dan una garantía ahí por
en la tienda
una
oficial.
Y ya después un año en fábrica, ¿no? Sí, entonces justamente.
Yo creo que esto sería. Pues no, y hay una pequeña nota que yo creo que Arturo y a mí nos va a llamar la atención, no sé qué tanto gustar, ¿no? Es una noticia diferente, y es que Volvo añadió a sus vehículos, a la EX90, un sistema de audio Abbey Road, ¿no? Entonces, uh-huh, en honor a el estudio donde los Beatles grabaron su último disco. Beatles. Obviamente es un estudio que va mucho más allá de la grabación de ese disco, pero que por eso es mundialmente conocido. Este vehículo cuenta con un sistema de 25 bocinas, wow, Bowers and Wilkins, que se modifica, que tiene ciertos preajustes cuando pones este nuevo modo con la colaboración, ¿no?, con el estudio de Abbey Road. Además es Dolby Atmos y ha sido desarrollado y calibrado por los ingenieros de esta marca en estrecha colaboración con Volvo, que obviamente se está metiendo cada vez más a el tema de estilo de vida, de confort, y es una marca premium con muy buenos productos y que es así, se está yendo 100% a la electrificación.
Pues sí, pues vamos a ver cómo les va a los amigos de Volvo, a los amigos de Ineos Grenadier, cómo le va a
la industria.
A la industria como tal, porque está la verdad es mucho. Que la,
ayer se comentó que no.
A ver, ¿sabes qué?
Sí,
gracias por tu comentario, ¿eh? Gracias por tu comentario.
No, sí, no, pero también están llegando muchas marcas. O sea, a eso me refiero, a que está creciendo.
No, a ver, ¿qué es lo que está, qué es lo que está creciendo?
O sea, justo la competencia. Vaya, eso es lo que está creciendo. Antes contábamos 40.
¿Sabes qué, Emiliano? Gracias, retírate, ¿eh? Vaya, mañana nos vemos, mañana platicamos, ¿eh? Piensa lo que vas a decir. Y mañana vienes con la mente despejada, por favor, ¿sí? Gracias, gracias. La industria automotriz, por cierto, está cayendo. Está cayendo. Gracias, Daniel. Gracias, Charlie. Gracias, Emiliano. Gracias. Está en otro programa el señor. Pero bueno. Gracias. Esto fue Fórmula Automotriz. El día de mañana nos escuchamos en punto de las 12 del día. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.